Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
En Platicando Podcast.
Rescatando música olvidada.
En iberoamerica.com
y radiogeneral.com
presentamos
Aquellos tiempos del cuplé.
El cuplé del macaquicus.
¿El macaquicus?
¡El macaquicus!
Venga, el macaquicus.
Venga, 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 venga.
Yo fui a Caracas y hasta el Perú, y a varios reyes traté de todo. Dejó gran fama en el Brasil el macaquicus que canté ahí.
El macaquicus, ha dicho usted, el macaquicus.
¿Macaquique?
Es un fado muy mono que canto en portugués. Óigalo usted.
Sí que lo oiré, sí que lo oiré. Venga el macaquicus, fíjese usted bien. Venga el macaquicus, fíjese usted bien. Al irse Rosa a acostar, micus, micus, macaquicus, secus, fecus, emunecus. Al irse Rosa a acostar, micus, micus, macaquicus, ecus, fecus, emunecus. Quitóse los dientes Rosa, se quitó el ramo de azar, y no se quitó otra cosa. ¡Ay! Porque no tenía más. Las novias viejas dan muchos micus, y hay que reírse a lo mejor del macaquicus. Los de mi pueblo son tan borricus que no se aprenden en la vida el macaquicus.
Saludos muy cordiales, amigas y amigos de iberoamerica.com y radiogeneral.com. Bienvenidos un miércoles más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Os habla Carlos Andrés desde Barcelona. Hoy, una vez más, este dúo que conformamos Antonio Cuellar desde Talavera de la Reina, Toledo, y un servidor, nos hemos propuesto en este podcast rescatar verdaderamente del olvido algunas canciones de un género prácticamente desconocido por la común grey, el cuplé. A través de ellas recordaremos a diferentes intérpretes muy célebres en su momento. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, Carlos, pues nada, aquí andamos. El título del programa va pintiparao. Hoy sí que es rescatar música, casi es arqueología musical.
Efectivamente, se ha hecho casi proverbial esa frase de en aquellos tiempos del cuplé, o aquellos Exacto. tiempos del cuplé, ¿verdad?
Sí, como haciendo referencia a una cosa muy antigua ya, muy buf. ¡Ja, oh, papá, eso es de los tiempos del cuplé! O sea, por ejemplo, ¿no? Se decía, ¿eh?
Muy pronto, si Dios no media, tendremos las mujeres que ir a la guerra. Y yo como medida de precaución ya estoy organizando mi batallón. Batallón de modistillas, de lo más rete bonito y lo más caracandoso que pasea por Madrid. Y ya estamos aprendiendo la instrucción con entusiasmo, deseando que se aprecie nuestro garrobo por ahí.
¿Y cuáles son esos tiempos del cuplé, más o menos? ¿Cuándo los podríamos centrar o ubicar para que la gente tenga idea de cuándo tuvo éxito este género musical?
Estamos hablando prácticamente del primer tercio del siglo pasado. O sea, de 1900, 1890 y muchos, hasta que llega la Guerra Civil aquí en España, 1936, que entonces eso es un punto de inflexión para todo, claro. Y ahí ya diríamos que muere el cuplé como tal. Los orígenes, la palabra es francesa, pero aquí ya en España, en el siglo XVII, se hacían funciones cantadas y habladas. Entonces las cosas cantadas, las piezas cantadas se llamaban jácaras, se llamaban también tonadillas en el siglo XIX. O sea, aquí en España, después de cupletistas, se las llama tonadilleras, aunque se las asocia más con lo que aquí entendemos como copla, que viene también de esta raíz. Lo francés tenía mucha fuerza en el siglo XIX y se adoptó esa nomenclatura, pero que ellos lo adoptan de un término provenzal que es cobla. Si le quitamos esa B y ponemos nuestra P, pues ya está.
Para centrar a nuestros oyentes, que vamos, estoy convencido de que saben muy bien en qué consiste el cuplé. El cuplé es un estilo musical ligero y popular que a veces puede resultar, según para qué personas, un tanto grosero y picante. ¿Cómo se le llamaba aquello de picante? Sí, sicalíptico, ¿verdad? Le llamaban ellos.
Sí, no,
sí, sí, supercalifragilístico, espialidoso, ¿no?
Estos eran más baratitos, lo hacían sicalíptico, que venía a ser así como un poquillo pornográfico. La verdad es que, claro, teniendo en cuenta la moral de entonces, ahora lo oyes si te parece, pues no sé, gazmoño, es un término que esperamos, empleamos aquí en España, yo no sé vosotros en vuestros países, que en muchos casos tenéis un castellano quizá más puro que el nuestro, más cervantino, pero aquí se emplea el término gazmoño para decir no seas cursi, por decirlo de alguna manera. Bueno, era una moral, pues estamos hablando de 1918, 1920 y tal, entonces no podía resultar picante. Era mucho también dejar ahí como entre costuras, por decirlo. Y además, la canción primera que vamos a poner va muy bien con eso de las costuras, ¿verdad?
Por lo tanto, pues tal como estabas diciendo, en el siglo XIX la palabra cuplé, que procede del francés y antes del provenzal, en España durante el primer cuarto del siglo XX se respetó la terminología francesa de couplet. Se decía couplet, como se pronuncia en francés, pero al final los españoles redujimos, quitamos esa O, quitamos la T y redujimos el género a cuplé. Y ese cuplé, incluso hay canciones de salidas, digamos, de las zarzuelas, conocidas como cuplés y que han sido, pues, sí, muy famosas.
Era como el número estrella, entendiéndolo por el número que calaba más en la gente, que a lo mejor no era el mejor número de la zarzuela, pero diríamos el que la gente se quedaba con la copla. Cuando explicas una cosa, aquí todavía decimos, ¿te has quedado con la copla?
Bueno, exactamente.
Pues, y había un número que se le pegaba más a la oreja, por decirlo de alguna manera, y lo salía cantando. Estamos hablando a finales del 19, primeros del 20, era el hit parade,
claro,
de la época, ¿no? Entonces, al número de zarzuela que adquiría esa popularidad, también se le llamó cuplé.
Claro, se llamaba aquello de te has quedado con la copla. Así, exacto, era, ¿eh? Porque a base de repetirlo, tú te quedabas con la letra y la música como Dios manda, porque la radio pues no existía. Sin embargo, sí que nosotros vamos a disponer de grabaciones bastante antiguas, ¿eh? Aquí vamos a poner otras más actuales. Exactamente. Pero, como decías, la primera, que algo tiene que ver con las costuras, por algo que en cierta manera explicarás. Pero la primera canción que pondremos será La Pulga. Y esta, ¿por qué la hemos escogido esta para poner la primera, La Pulga?
Esta canción viene de Francia para acá y es el primer cuplé, por decirlo así, que se canta en 1893.
Nosotros no la vamos a poner por la que popularizara este tema, o la Chelito, o la Goya, diferentes intérpretes que ha habido del tema. Nosotros hemos elegido una intérprete que se llama Olga Ramos. Olga Ramos, en principio, ya falleció.
Sí, pero no hace tanto, ¿eh?
Pues no.
Hace justo 10 años, ¿eh?
Además, esta mujer cantó prácticamente hasta los 86 años.
Sí, sí. Y además tenía una gran formación musical, ojo, ¿eh?
Sí, porque mujer, creo que era hija de militares, nació en Extremadura, se llamaba, sí, Trinidad Olga Ramos Sanguino.
Sí, señor. Sí,
y nació en Badajoz. Sí. Un 18 de julio, sí, de julio de 1918.
O sea, ya jugaba el número de la lotería, está claro, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, murió San Sebastián de los Reyes en el año 2005. Incluso su hija también cantó. y ella cantaba en una sala de Madrid, acompañada por un piano, y como se podrá apreciar, era lo más típico del cuplé. De hecho, ella iba haciendo comentarios, picarones, las letras del cuplé siempre tenían, o bueno, en general, en muchos casos, sentido. Tenían un doble sentido. Ya escucharemos el tema este que lo demostrará y que es el de la pulga.
Sí, pero doble sentido que en principio creo que empezó siendo, diríamos, como crítica política, no del otro sentido que va el de la pulga, me explico.
Claro, o sea, es que había dos tipos. De la misma manera que en 1868 aparece lo que se llamó el cuplé político.
Exacto, sí.
Claro, sin embargo, nosotros siempre hemos tomado el cuplé como ese tipo de canción sicalíptico, o sea, picante, erótico, con los juegos típicos de las palabras, pero que existía también el cuplé político, como es lógico, y que procedía de los liberales porque les servía muy bien para criticar al elemento conservador.
Sí, y que hay zarzuelas, una es La Gran Vía, que fue una crítica a la apertura de esa calle que al final se abrió, pero tuvo muchísima polémica, y otra es El Año Pasado por Agua, hoy es la zarzuela, vaya, y hay comentarios políticos que parece que están dichos hace ya.
Tú fíjate,
no cambiamos.
Fíjate que se dice en uno de ellos: yo quiero ver 100 nobles colgados de un farol, racimo que en un día vendimie la nación.
Pues todavía no llega ese día, ¿eh?
No, y luego había también una relativa a, no sé, a lo del sordo, ¿no?
No, sí, luego, sí.
Van a la calle de peligros los que oprimen al país. Sí, y a la calle del sordo va el gobierno que no quiere oír.
Eso es de la Gran Vía. Sí, sí.
Exactamente. ¿Eh? Sí. Salido de allá, de la zarzuela esta, ¿no? Bueno, pues sin más, oye, que nos hemos pasado un buen rato hablando.
Sí.
Vamos a buscar
la pulga, a ver dónde está.
Vamos a buscarla, a ver dónde está, porque segurísimo que la que interpretaba, al mismo tiempo que cantaba y con ese doble sentido, la como buscaba. Era lógico, iba haciendo gestos y tocándose y buscando la pulga por diferentes sitios. Vamos a ver si la encuentra.
¿No crean ustedes que la pulga es más picaresca que la regadera, la llave, el sátiro del ABC, el peluquero de señoras? Lo que pasa es que la señora que lo estrenó, la bella Chelito, hacía striptip. ¿Se dice así? Pues eso, hacía striptip. Fíjense ustedes, si yo hago eso, ¡qué tumulto! Es una pulga discreta, amaestrada, que da mucha picazón, eso sí, pero muy fina. Pulga insolente que a mí me está molestando porque me pica y se esconde y no la puedo echar mano. Corre que corre bajo mi traje haciendo burla de mi pudor. Su impertinencia me da coraje, como la pille, señores míos. Como la pille, señores míos, como la pille, no habrá perdón, no habrá perdón, no habrá perdón. Ay, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Ay, aquí en la Belle Époque. A ver, una en agua, otra en agua, otra en agua. Ay, qué frío. Yo me encontraba leyendo una novela amorosa. Encima de lo que me picaba, la novelita de amor. Cuando esta pulga insolente vino a ponerme nerviosa. Y entonces, buscándose la pulga, se descubrieron un poquito el hombro. ¡Ay, los don Procopios locos! Ya cuatro veces se me ha escapado cuando cazarla creía yo. Y por lo mucho que me ha picado toda la noche, pim, 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 por todos lados, por todos lados, por los hombros, por el... etcétera, etcétera. para esta pulga tan indiscreta. Para esta pulga tan indiscreta, para esta pulga no habrá perdón. No, 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 no habrá perdón. Anda, ya no me pica. ¿Dónde estará? La tiene ese caballero, el de la barba. ¿Me deja que le espulgue? Ande, venga, venga, caballero pulguero. Ay, qué bien. Aunque perdí mi sosiego, ay, por esta pulga insolente, voy a quedarme tranquila, pues el adiós don Clemente ya no me pica, ya no me irrita, pues en sus manos al fin cayó. Y a su reposo vuelve esta chica. Y se tendían en la cheslong. Y ha terminado, señores míos. Y ha terminado, señores míos. Y ha terminado esta canción. Esta canción.
Bueno, ya encontramos la pulga. ¿Veis dónde estaba? Si es que no había más que buscar.
No, no, incluso creo, yo la he visto rascarse.
Sí.
Porque como le picaba y eso, pues... Una vez escuchada esta primera canción, vamos hacia la segunda. La segunda se titula El Polichinela. ¿Y quién la interpretará?
Pues una señora que parece ser que no tenía una gran voz, pero que sí sabía administrar la que tenía... que eso es muy importante a la hora de cantar, tuvo mucha fama, murió joven, y es la Fornarina, nacida y en Madrid.
Y se llamaba Consuelo Bello Cano, ¿eh? Fue conocida por la Fornarina, como decías muy bien, nació en Madrid, pero fíjate, en mayo de 1884. Era hija de guardia civil y murió prácticamente con 31 años.
31 años, en 1915, sí.
Se decía de ella que sí tenía alguna relación con la prostitución y cosas de...
Bueno, este es tipo. Que a estas chicas que estaban en estos géneros, ¿cómo le llamaban? El género...
Ínfimo.
Ínfimo, o sea, en principio era solo para hombres, las funciones... Diríamos que casi formaba parte de la leyenda de que tuvieran una vida un poco borrascosa y un poco atrabiliaria y tal. Formaba un poco parte del encanto del personaje, por decirlo de alguna manera.
Su madre trabajaba de lavandera también. Bien, pues de origen lógicamente humilde. Yo creo que en gran medida todas estas que nosotros vamos citando, la Fornarina y otras que aparecerán, o la Chelito, la Goya, además debían de tener un físico bastante interesante. Había en aquellos años, precisamente en este primer cuarto del siglo XX, otra figura que era más bien bailarina, pero que llegó a ser famosísima y que recomiendo que la gente lea su biografía. Tanto ella escribió una como una, que ahora no recuerdo su nombre, que se la cataloga como su biógrafa de cabecera. Y luego se hizo un libro por parte de Javier Moro que se llama Pasión India. Y era Anita Delgado. Esta Anita Delgado llegó a ser princesa de Capurtala. e intervino hasta escritores como Valle Inclán, que debieron de escribir una carta, porque el príncipe este que había venido de París a Madrid la solicitó, se quería casar con ella, le hizo una propuesta de matrimonio, pero es que tenía 15 años prácticamente. Como era lógico, se necesitaban los permisos de los padres. Al final consiguió su propósito, y además por intermedio también de escritores como Valle Inclán. Es de aquella época también, pero nosotros escucharemos la canción de la Fornarina, que es a la que aludíamos anteriormente, y es la del Polichinela. ¿Tú te acuerdas de un poquito también? Era una canción atrevidita, ¿no? Aquello de, sí, de que tenían un diríamos, viejo verde, ¿no?
Sí, que diríamos que les hacía bailar a su son, vaya. Pero fíjate, esa canción, yo la recuerdo. ¿Qué cosas? Son recuerdos de la infancia que ya sabes que a veces te quedan ahí. Oírla a final de los años 50, oírla, no por esta mujer, claro, porque era una grabación más moderna, no es
probablemente por Lilian de Cerro.
Podría claro. ser, sí.
No, no sé.
La oía cuando montaba en los caballitos, en las atracciones de feria. Y estoy hablando del año 58, 59. Y yo la oía esa canción. Y lo que yo no sabía, fíjate, es que era de esta época tan del cuplé. De aquellos tiempos.
De hecho, creo que también tiene una versión la misma Raquel Meyer. Aparte, pero muy probablemente nosotros la conociéramos más
por Lilian.
Por Lilian de Celis, que es la de la que también escucharemos algunos temas, sobre todo porque es de las llamadas cupletistas la más joven y todavía sigue viva, la más reciente. Por lo tanto, escucharemos alguna de ellas. Pero ahora escucharemos la interpretada por la Fornarina.
Perdón curiosamente, por el sonido, pero.
Claro, claro. Es que hay que tener en cuenta que si ella muere prácticamente en 1915 o 16, resulta que las grabaciones, yo tengo unas grabaciones de ella, 25 grabaciones, y que van desde 1907 hasta 1914. Por lo tanto, el sonido no es muy bueno, pero es una joya.
Es un documento.
Y escucharemos efectivamente la pieza interpretada por la Fornarina.
De iberoamérica.com
y radiogeneral.com
presentamos
Aquellos tiempos del cuplé.
El Polichinela. Entre los paisanos y los militares, es la alegría y el odio familiares. Es como la vida de un bien en la semilla, y a todos los tangos que bailen hace, y canta que tampoco la música de la alta arriba, de la liquidera, canta que tampoco la música la fe. Para divertirme y para que trabaje, hago que se suba el pan que se baje. Cuando me parece, tiro el cordón y se vuelve loco de su ocasión. Tengo un viejo verde que me traigo frito, pues para que no se tiro de niñito. Yo pienso y duelo, y él me grita más, cuando más le tiras a tus sonrisas. Y se me queda puta, la puta, me da una saliva, por el dinero, se me queda puta, la puta, la puta. Hay un señorito de los calaveras, de esos que se pintan con la lechuguera, y al verme en la calle, irlo se hizo mal, siempre vive allí, hacia Sevilla, y sabe que tampoco la cultura se da, se lo diga, pero que si me da, se me canta poca, no ponga la fe.
Thank you. En Madrid aparece la violetera que pregonando parecen golondrinas que van fiando. Llévelo este señorito, que no vale más que un real. Llévelo usted, señorito, cómpreme usted este ramito para lucirlo en el hogar.
Como habéis visto, la grabación era como era, pero es un documento histórico tremendo. Bueno, pues esta mujer fue muy famosa en su época también, vivió poco, cosa también muy frecuente en esa época porque las condiciones y la vida eran como eran. Y ahora vamos a presentar a la reina del Pepe, exactamente. Vamos a presentar a Francisca Márquez López. Cuando he dicho Francisca, no es Paquita, no. Francisca Márquez López.
Oye, pues ahora que, ahora que dices eso, fíjate, y que ella no nos oye, pero confío en que nos oirá, ¿qué te parece si le hiciéramos la propuesta a la Paqui
de que
se disfrazara de cupletista?
Eso es.
E hiciera un podcast interpretando, por ejemplo, La Violetera, Mala Entraña, El Polichinela, La Pulga, yo qué sé, cuatro canciones bien seleccionadas, y que hiciera un podcast musical disfrazada de
se lo diremos de a Humberto,
sí, sí, yo creo que sí.
Hacemos
eso. Pues vamos a ver quién era esta Francisca López, Francisca Márquez
López. Bueno, pues era Raquel Meller, ahora ya sí. Por lo menos a muchos españoles de cierta edad, claro, nos suena. Raquel Meller, que fue su nombre artístico, nació en Tarazona. Era paisana de Paco Martínez Soria.
Sí, señor, el mismo pueblo.
Sí, de la provincia de Zaragoza, no muy lejos de Soria.
Es el pueblo que está, como aquel que dice, a 75 kilómetros de Soria y a 75 de Zaragoza, más o menos, para redondear la cosa, pero está en medio. Allí hay un museo, dedicado precisamente a Raquel Meller.
A ella, claro.
Sí, sí.
Era de, me parece que era madre aragonesa y padre riojano.
O al revés, no lo sé exactamente, no lo recuerdo ahora muy bien, pero vamos.
Y el padre era herrero.
Era herrero, exactamente.
Era herrero y él vivía en Tarazona. Y esta chica, en su infancia, pues estuvo con una tía monja.
En Francia,
Sí, sí, sí. Bueno, se casó con un guatemalteco que aquí en España somos muy dados a las chanzas y a sacarle punta a las cosas. El segundo apellido de este señor era Tible.
Sí, se llamaba Enrique Gómez Tible, aunque luego se cambió el apellido, ¿no? Porque, claro, Gómez Tible, ¿qué podían decir los españoles?
Pues pones una C al principio, haces el seseo de nuestros queridos amigos hispanoamericanos y te sale comestible.
Comestible, pues exactamente. Ese cambio.
Aquí
el matrimonio duró un trienio, desde
que no sabemos si fue liberal o no, pero fue un trienio.
Sí, de 1919 a, creo recordar, a 1922.
Pues esta mujer, diríamos, es la más famosa de la época del cuplé. Diríamos, esta fue la gran diva de este género. Se comentó que llegó a cobrar más dinero por las actuaciones que Maurice Chevalier
y que Carlos Gardel.
Y que Carlos Gardel, nada más y nada menos. Viajó, por supuesto, a Estados Unidos. En Argentina, me parece, entre el 37 y el 39, cuando la guerra de aquí, luego volvió a Barcelona y tal. Bueno, pues esta chica va a Barcelona, lógicamente, porque en Tarazona estas cosas no tienen mucho futuro. Esta mujer tiene dos éxitos brutales. Uno, El Relicario, de Padilla, tiene un éxito tremendo. Es una canción, como podréis ver, de un tema muy español. La letra es una historia. El torero, garboso, la moza guapa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que lo mejor es oírla,
sí,
y luego comentar.
De todas las maneras, incluso, fíjate, podemos, ya que hablabas de la importancia que había llegado a tener Raquel Meller, que se comenta que se llegó a despejar la vía del tren.
Sí, sí,
cuando
sí.
Ella viajaba en este medio.
Que llevaba,
tres cocineros.
Y cientos de baúles.
Sí, señor, sí, en su séquito. Y un equipaje de cientos de baúles. Y luego hablábamos de los baúles de la Piquer, ¿eh?
Sí, bueno, del baúl. De hecho, cuidado, el baúl se hablaba de la Piquer, del baúl solo, ¿eh?
Pues esta eran baúles y más baúles. Pues si quieres, escuchamos el tema del relicario y seguimos comentando algo más de Raquel Meller.
De acuerdo.
Se baila mejor que en Madrid. ¿De dónde? ¿Y el chotis clásico? Este que yo vi hielo, miau. ¡Que no puede ser! ¡Que no puede ser! Bailar el chotis sin dar vueltas al revés. Muy apretado, muy cimbreado. Como se bailan en el baile del Callao. Ya yo le he dado. ¡Yo le! ¡Yo le! se baila aquí mucho mejor que en Batiñoles, porque el chotis se marca aquí en Madrid, lo mismo en la piscina que ya vale.
Hemos escuchado el relicario, espero que os haya gustado. Tal como hablábamos, Raquel Meyer se casó en primeras nupcias con Enrique Gómez Tible, duró 3 años. Sin embargo, volvió a casarse posteriormente con un empresario francés que se apellidaba Sayac, Damon Sayac. No tuvieron hijos, sin embargo ella adoptó 2. Raquel Meyer, como es lógico, después de esos grandes éxitos, como el cuplé fue decayendo y olvidándose, con ello también Raquel Meyer, residiendo en Barcelona, aunque reapareció y se hicieron algunas cosas, pero también su fama fue decayendo hasta casi permanecer en el olvido.
Ya a principios de los años 30 empieza a decaer el cuplé y se va sustituyendo por la revista. Es que hubo un artista que se llamó la Goya, me parece.
Sí, 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 era la Goya la que sí. Adecentó.
Porque, adecentó, claro, por decirlo así, porque este espectáculo, como hemos comentado, era solo para hombres y esta mujer lo hace, vamos a decir, para todos los públicos.
Varietes.
Entonces,
varietes,
claro, sí, un teatro de varietes. Y entonces ya empieza a dar un giro un poco en las letras y, como veis, en este caso, esta pieza es de los años 20 del maestro Padilla. Esta mujer hizo películas mudas en principio y tal. Y si os habéis fijado, cosa que va a ocurrir en otra canción que vamos a poner, la orquesta es lo que se llamaba en la época un bandín. Yo os hablo de esto porque mi padre, que fue músico militar, mi padre ya está muerto, claro, nació en 1911, pues él en los años 30, en Segovia, que era donde vivía, él había ingresado en la banda de la Academia de Artillería de Segovia, y bueno, pues en los ratos libres los músicos pues formaban conjuntitos y tal. Le llamaban bandines, porque eran varios componentes de la banda, 8 o 10, y si os fijáis en el acompañamiento que ha tenido esta canción, el bajo es una tuba. Y en otra que vamos a oír también, de la Chelito, también se oye este acompañamiento. O sea, era, diríamos, la formación instrumental de la época, lo que había en los cabarets.
Y continuando también de la biografía de la Raquel Meyer, para un poco finalizar, que si bien permaneció los últimos años en el olvido, como aquel que dice, resulta que cuando fallece, porque ella tiene una caída y se ve afectado, o por lo menos simple, claro, tenía un problema coronario también, ¿no? Sí. Y claro, y entonces murió. Sin embargo, su entierro fue absolutamente multitudinario.
Esta mujer muere con 74 años, pero mucha gente la recordaba, claro, gente más joven que ella, pero gente de 50, de 60 años, pues diríamos, había formado parte, diríamos, de los recuerdos de su infancia. Tuvo, diríamos, un reconocimiento popular a su obra. Tuvo, después de la guerra, tuvo mucho éxito con una revista, vamos a llamarle así, o un espectáculo musical de Padilla, La Violetera. Ha sido película hecha por esta mujer en la época muda, por otras artistas más tarde, en los años 50 y tal. Entonces montó un espectáculo, este Padilla, en Barcelona, después de la guerra, en el año 40 y pocos, y diríamos que fue su canto del cisne, por decirlo de alguna manera.
Ella, además, como citabas, viajó por el extranjero, incluso residió durante años en México, luego volvió después de la guerra civil aquí a España. Y sí que volvió a actuar y se hicieron reediciones de las películas, porque claro, si había hecho películas dentro del cine mudo, después se acomodó, lógicamente, sí, al progreso del séptimo arte, ¿no? Y se hicieron pues diferentes películas ya con sonido. Ahora pasaríamos al cuarto tema. La intérprete será una cupletista que además en su momento fue rival, y así se consideró, no había muy feeling precisamente entre ellas, con Sara Montiel, y es Lilian de Celis, todavía vive, ¿eh? Se llama Lilian Ángela de Celis Collía.
Sí.
Collía, ¿eh? Sí. Y esta era asturiana, y nació en...
En el 35.
En el 35, exactamente.
Por ya tanto, con 20 añitos o por ahí, pues tuvo su primer gran éxito.
Sí, sí, tuvo su formación, no con 20 años, yo diría que menos. De hecho, ella tuvo su formación musical, fue a Madrid y actuó en la cadena SER. Ya se sabe que en aquellos años y posteriores, yo recuerdo, y tú también,
los programas
aquellos años de programas que eran de cara al público y se actuaba. Pues empezó a destacar allí. Y de esos
anuncios, que entonces
los anuncios efectivamente
eran calientes,
sí.
Pero con orquesta y todo.
Yo creo que esta canción que ella interpreta, que se llama Las tardes del Ritz, y esta sí que es un tema puro y duro y picaresco, atrevido, y que reflejaba también la situación de las jovencitas, ¿no?
Sí, sociedad, bueno, por supuesto, de la jet set de entonces, lógicamente, porque al Ritz no iba cualquiera. Vuelvo a repetir el término, la gazmoñería,
sí.
La bursilería de la época, de esta sociedad sobre todo. Bueno, pero dentro de esa bursilería,
pues sí, dicen que estos temas, yo creo recordar, estaban en discos como El Batallón de Modistillas, Mala Entraña, sí. Incluso versión de La Violetera, del Polichinela, que también tenía, de aquel famoso de Tápame, Tápame...
Sí.
El de la manta, aquel que decía que luego, pues el pueblo siempre cambiaba en cierta manera las letras. Se decía, tápame, tápame, que tengo frío, ¿cómo quieres que te tape? No sé qué y tal. Pues decía, ¿cómo quieres que te tape si yo no soy tu marido, no? O algo así. O sea, se cambiaban. Pues se dijo que ya había grabado discos teniendo 16 o 17 años ella, O sea, que era muy jovencita. Y aquí sí que se ve. Que bueno, las grabaciones siendo antiguas, sin embargo, la calidad con referencia a la que hemos escuchado, a la Fornarina, o las que se podrán utilizar como cortinas de la Bella Chelito o la Chelito, y otra que también apuntamos porque también fue una destacada, en cierta manera, cupletista, la Pastora Imperio, que creo recordar que es bisabuela de Pastora Vega. Pues también quizá se pueda poner algún fragmentito en esa especie de cortinas, y que las grabaciones hemos buscado antiguas, que sean verdaderos testimonios y que se ajusten realmente y más que nunca al título del programa. Pues escuchamos a Lilian de Celis y ver cómo las madres vigilaban a sus hijitas, a sus pollitas, cuando iban al baile.
Yo creo que con cierta envidia, porque ya se les había pasado su arroz.
Se les había pasado el arroz, sí, a ellas, ¿no?
Claro.
Bueno. Pero bueno, iban allí a vigilarlas y, sin embargo, ellas ahí, al mismo tiempo que le decía, por favor, no me aprime, no me apriete así,
sí.
¿No?
Sí,
al mismo
sí.
tiempo le decía, bueno, sí, venga, dale, ¿no?
No me oprimas al revés.
Sí, exactamente. Que no, pero que sí. Vamos a escuchar Las tardes del Ritz.
En iberoamerica.com
y radiogeneral.com
presentamos
Aquellos tiempos del cuplé.
Nos va a regañar. Ay, suélteme, no me oprima usted más, pues le diré, si me quiere asustar, que soy cardíaca y por esta razón no debo llevarme ninguna emoción. frenesí. A las tres o cuatro danzas suele crecer en nuestra ilusión, y las niñas a coro decimos, rebosantes de satisfacción. Ay, yo no sé lo que pasa por mí, pero ya ve que me siento feliz. Siga bailando aunque mire mamá, que si se irrita ya se calmará. Ay, qué placer es bailar un foxtrot con un doncel que nos hable de amor. Aunque 100 años llegase a vivir, yo no olvidaría las tardes del río. Llegase a vivir, yo no olvidaría las tardes del río.
Tengo un que es el guaja más ferén del regimiento, y unas cosas y una labia, que eso es el derrumbamiento. Cuando salen los domingos con su traje de postín, todas le siguen medio locas porque parece un figurín. Pero el que se pirra tan solo por mí me mira muy tierno diciéndome así:
¡ay, Tomasa! ¡Ay, Tomasa!
Yo no sé lo que me pasa, que me tienes desjarretao.
¡Ay, Tomasa! ¡Ay, Tomasa!
Yo no sé lo que me pasa, que hasta el rancho he despreciado.
¡Ay, Tomasa! ¡Ay, Tomasa!
Cuando tocan las retretas, si estuvieses junto a mí, yo te haría, yo te haría, yo te haría, haría así, tararí, tararí, tararí.
¿Qué tal la merienda? Bien, ¿no? ¿Habéis vigilado mucho? Yo creo que es mejor no vigilar, no vigilar, ¿eh? ¿Para qué?
Pues deja, este hotel... deja que la naturaleza obre.
Exactamente. Este hotel sigue siendo, uno de los hoteles más importantes de Madrid. Curiosamente, durante la Guerra Civil fue hospital de sangre. Qué cosas tiene la vida,
¿verdad? Las determinadas etapas de la historia de un pueblo, pues, obligan a que edificios, personas y se ajusten a esas nuevas situaciones, ¿eh?
Por supuesto, porque claro, esta canción es anterior a la guerra, evidentemente. Y luego este hotel después de la guerra, pero inmediatamente después. Además hay una novela de Nieves Herrero que narra unos supuestos amores de un aristócrata con el cuñadísimo. Se llama Lo que decían sus ojos, la novela. Y precisamente tiene muchos pasajes de la novela en este famoso hotel que inmediatamente después de la guerra se rehabilita y vuelve a ser lo de la canción.
El Hotel Ritz.
Con toda su glamour y toda su historia, ¿verdad?
Pues bueno, así tontamente hemos llegado al final del podcast.
Pues sí, se ha pasado rápido, ¿eh?
Esperemos que la gente haya disfrutado, no tanto con nuestros datos, que a lo mejor son pocos, pero ya sabemos que...
O a veces demasiados, porque a la gente lo que le interesa es oír.
Claro, pero vamos, tampoco nosotros queremos sentar cátedra de nada, ni cátedra de nada, simplemente dar unos cuantos datos, rescatar esa música olvidada y estimular a que la gente busque más información, si lo desea.
Cosa que hoy es muy sencilla, por estos medios que tenemos al alcance. Entonces ahí tenéis pues la historia de esta gente, muchas canciones, probablemente en versiones más modernas con mejor audición, pero bueno, a veces en aras del documento histórico pues hay que perder calidad de sonido.
Sí, yo estoy convencido de que la gente disfrutará sobre todo de estos temas y de que hayamos rescatado este género que, bueno, que no duró muchos años, pero que formó parte de la banda sonora de muchísimos y de muchísima gente y de nuestros antepasados. Es segurísimo que nuestros padres escucharon muchísimas veces estos temas que nosotros hemos puesto, y si no, por lo menos que tenían conocimiento de ellos, ¿no?
Pues sí, fue, pues diríamos, la música de su juventud, adolescencia, más o menos. Y bueno, duró pues sus 30 y tantos años, que ya está bien, ¿eh? Hay cosas ahora que duran menos, ¿eh?
No hay más. Bueno, ahora la cosa va siempre bastante más deprisa.
Más deprisa, sí.
Bien, pues entonces, Antonio, si te parece, recordamos que todo aquel que desee hacer algún comentario o alguna sugerencia, que lo puede hacer a través de dos vías. A ver, a través del correo electrónico, ¿a qué dirección?
Pues la primera dirección es la del correo, es platicando@iberoamerica.com.
Y lo pueden hacer también a través de Twitter a eiberoamerica con las E y A primeras con mayúscula. Y por último, emplazaros el próximo miércoles a escuchar Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Os esperamos, ¿eh? Que no falte nadie.
Pasaremos lista.
Desarrollo firme y un final con emoción. El cumple, usted mismo es el cumple, igual que nosotros somos parte del cumple. El cumple, usted mismo es el cumple, igual que nosotros somos parte del cumple.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.